Voy a dar la palabra al primer ponente de la jornada de hoy, el señor Roberto Alonso Silva. El señor Roberto Alonso Silva, como ven en la transparencia, es jefe de sección de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Girona. La ponencia que va a realizar es sobre las autorizaciones de estancia de larga duración por estudios, movilidad de alumnos, servicio de voluntariado o actividades formativas en el nuevo reglamento de extranjería. Yo pienso que es un tema muy interesante. Y, sobre todo, yo creo que, ya nos lo explicará él, es un tema que posiblemente les esté dando mucho trabajo a la subdelegación del Gobierno en Girona. A mí me lo ha dado solamente leyendo las numerosas instrucciones que se han emitido desde la Secretaría de Estado de Inmigración sobre autorizaciones por esto. Quiero seguir muy atento a este tema porque también les voy a comentar una anécdota, y es que el otro día hablaba con la responsable del programa de doctorado de la Universidad de Girona en Derecho y Economía. Saben ustedes que cuando una persona ha acabado la licenciatura y después obtiene un máster, después puede acceder a lo que se denomina los estudios de doctorado, es decir, la realización de una tesis doctoral para obtener la máxima titulación educativa posible, que es el título de doctor o doctora. ¿Perdón? En nuestra evolución educativa vamos acumulando, aquellas personas que pueden o quieren, van acumulando diversos títulos educativos, desde la educación general básica, esto era en mi caso, de acuerdo, la ESO, pasando después por la educación postobligatoria, formación profesional, el grado, licenciatura, hemos ido obteniendo después el máster, pues llega el último título educativo que se concede por el Estado a efectos oficiales es el título de doctor. Pues, concretamente, me decía la responsable de los estudios de doctorado de Economía, Derecho y Empresa en la Universidad de Girona, que han y lo explicaba así, han calculado que han recibido un número de solicitudes que equivale a un incremento del 300% respecto del año pasado. Y me explicaba que la mayor parte de ellas, esas solicitudes para realizar estudios de doctorado, eran de personas extranjeras, sobre todo de los Estados Unidos, de China y de países de Sudamérica. Algo está pasando con las autorizaciones de larga duración por estudios. Y en fin, si alguien nos lo puede explicar bien, si hay alguien especialista, yo creo, en Girona, y cuando digo especialista, lo digo claro y transparentemente, es el señor Alonso, al cual le voy a dar la palabra. Yo quisiera agradecerte, Roberto, que hayas aceptado venir aquí a hacer esta conferencia, y te doy la palabra para que la utilices, ya te digo, en un plazo máximo, lo llamaré así, de unos 45 minutos. Muchas gracias.
Soy especialista en la tramitación de expedientes y en la trabajo de oficina. Entonces, claro.
No soy especialista en comunicación ni en PowerPoint. Entonces, a lo mejor me atranco un poco o leo más de lo que debería. Pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. ¿Vale? Como ha dicho el doctor Camas, yo soy Roberto y trabajo en la Oficina de Extranjería de Girona. Y entre mis tareas pues, está la gestión o la coordinación de la unidad responsable de la tramitación de autorización de estancia de la graduación por estudio. Cuando digo unidad, es unidad. No es, es una persona que se dedica. ¿Vale? Me gustaría expresar mi agradecimiento al doctor Camas, a Andrea por su amabilidad y atención, porque me lo han hecho todo muy fácil, y también a Piedad y a Javier, aquí presentes, que son los que han motivado y los que han animado para que venga aquí. ¿Vale? Entonces, intentaremos explicar el régimen aplicable, el régimen jurídico aplicable, los trámites que hay que hacer para la obtención, cómo hay, y los procedimientos para las autorizaciones de larga duración por estudios, movilidad de alumnos, servicios de voluntariado y actividades formativas. A partir de ahora, autorizaciones de estudio. ¿Vale? Sobre todo incidiendo en la aplicación, en las novedades que introduce el nuevo reglamento, ¿vale?, con respecto al anterior. Así que me gustaría primero ver cómo están las cosas, cómo han evolucionado las autorizaciones de estancia por estudios en la provincia de Girona, que es lo que yo puedo saber. ¿Vale? Entonces, tenemos que desde el año 2021 se vienen presentando unas 500 autorizaciones y de momento, claro, el año 2025 no tenemos datos, pero se mantiene bastante estable. Son 500 y pico autorizaciones al año, ¿vale? De las que en su inmensa mayoría se resuelven favorablemente, un 80 y tantos por ciento, no llega a un 10%, pues tiene una resolución desfavorable, y hay otro porcentaje mínimo que básicamente se derivan a otras oficinas de extranjería porque la actividad se desarrolla en otras provincias, básicamente en Barcelona. ¿Vale? En cuanto al tipo de los estudios, pues también la inmensa mayoría, más de un 60%, son estudios superiores. ¿Vale? Y de seguidos por los estudios no superiores, y los intercambios de alumnos y las prácticas no laborales. Y finalmente los estudios idiomáticos. En su mayoría se presentan en los consulados. ¿Vale? Sobre todo los superiores se presentan en un 80% largo, se presentan en las autoridades, en los consulados, en los países de origen. ¿Vale? Pero esto va cambiando según el tipo de estudio. Pues si podemos que en los estudios no superiores ya casi un 60% se presentan en la oficina, y los estudios idiomáticos, el 90% de las autorizaciones se presentan en la oficina extranjera. Esto es significativo porque además tenemos 130 menores que han solicitado este tipo de autorizaciones. Esto es significativo porque esto deja de ser posible, ¿no? A partir de ahora, estos tipos de autorizaciones no se pueden presentar en la oficina, se tendrán que presentar en el consulado, y se limita mucho la posibilidad de que los menores puedan tener una autorización de estancia por estudios por sí mismos. En cuanto al perfil de los solicitantes, pues un 55% son mujeres y en general tienen un promedio de edad de 25 años, ¿vale? Lo que sitúa Girona pues en la media normal de este tipo de autorizaciones en España, tanto por tipo de estudios como por edad. En los lugares, para los lugares de origen, pues tenemos estudiantes o han solicitado estudiantes nacionales de países miembros de fuera de la Unión Europea, siempre, ¿vale? Pues hasta 90 nacionalidades diferentes. Y Rusia es la que más solicitantes ha aportado, ¿vale? Siguiendo de México, Chile, Colombia, Marruecos y Perú. Son los países de ámbito latinoamericano los que mayoritariamente son el origen de los estudiantes. ¿Vale? Autorización de estancia por estudios se rige por la ley de extranjería, como el resto de supuestos de extranjeros no comunitarios. ¿Vale? La ley de extranjería regula la situación que los estudiantes tienen que estar en situación de estancia, establece las características básicas del régimen de admisión, las actividades que permiten la obtención, la posibilidad de su prórroga, la vigencia, la posibilidad de acceso a trabajo, la movilidad dentro de la Unión Europea, e incluye dentro de las autorizaciones de estancia las actividades como au pair y la formación sanitaria especializada. Después tenemos el reglamento 1155-2024, que lo desarrolla, y las instrucciones SEM 3-2025 y criterios de gestión que deben tener ya por el quinto criterio de gestión, que vienen a aclarar y desarrollar la norma. ¿Vale? Estas normas lo que pretenden es regular mecanismos que permitan simplificar y agilizar los procedimientos. Con el objeto, dice la introducción del reglamento, de formar talentos, fomentar su empleabilidad y retener, y hacer de España un espacio atractivo para la realización de estudios superiores y de actividades cualificadas de alto valor añadido. Y además aporta una mayor seguridad jurídica a todos los operadores, ¿vale? Tanto a los interesados como a los centros educativos y a nosotros, a la administración, porque determina con exactitud cuáles son las actividades que dan lugar a la concesión de la autorización y los procedimientos de tramitación de las mismas. ¿Vale? Empezamos por aclarar cuál es la situación de los estudiantes en España. De extranjería, como figura, dos situaciones de los extranjeros en España. La situación de residencia, que son los residentes que están autorizados a permanecer en España por un periodo superior a 90 días, que puede ser de larga duración, si es inferior a 5 años, o de larga duración. Y la situación de estancia, que es la situación de los extranjeros que están autorizados a permanecer en España por un periodo inferior a 90 días naturales, excepto para los estudiantes. ¿Vale? Por lo tanto, los estudiantes están en una situación de estancia especial denominada estancia de larga duración, ya que están autorizados a permanecer en España por un periodo superior a 90 días. Y las actividades para los que están autorizados son la realización de estudios superiores, la realización de estudios de educación secundaria, la participación en un programa de movilidad de alumnos y las actividades formativas. ¿Vale? Como características principales de cada una, podemos señalar que los estudios superiores que dan derecho a la obtención de la autorización de estancia por estudios, son los títulos oficiales de las universidades, los de grado, máster y doctorado, siempre impartidos por centros universitarios reconocidos. Los títulos propios de las universidades y los estudios idiomáticos impartidos también dentro de las universidades. También las enseñanzas conducentes de la formación profesional de nivel superior, a la obtención del título de técnico superior. ¿Vale? Y las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas deportivas de grado superior. También tiene la consideración de estudios superiores los realizados en estudios reconocidos de carácter internacional que obtengan, que conduzcan a la obtención de un título de educación que se reconozca en el estado de origen de la institución. Y los seguidos en instituciones de prestigio reconocido como las escuelas de idiomas. ¿Vale? Para obtener esta autorización por estudios superiores, es requisito tener una edad mínima de 17 años o poseer un certificado de altas capacidades que permita seguir los estudios superiores. Habiendo superado los de grado medio, con una edad inferior, pues poder tener estudios superiores. ¿Vale? Haber sido admitido en un programa a tiempo completo, ¿vale? Y estos estudios pueden incluir cursos preparatorios o cursos cero y prácticas de formación obligatoria. Los estudios universitarios pueden ser en modalidad presencial o híbrida de acuerdo con sus planes de estudio. Y el resto de estudios superiores siempre deberán requerir al menos un 50% de programación, que la programación sea presencial. ¿Vale? En cualquier caso, en todos los casos, será necesario aportar la justificación de haber sido admitido y de haber abonado la matrícula o los derechos de inscripción. Otra actividad para la que podemos solicitar una autorización de estancia es la educación de secundaria post-obligatoria, ¿vale? Que esto es para seguir programación de segundo ciclo, para la realización de bachillerato, para la realización de estudios de bachillerato o formación profesional de grado medio, que son ciclos de 2 años que van a tener la calificación de técnico, ¿vale? Y las enseñanzas de artes plásticas, diseño y deportivas de grado medio. Estos siempre son en un centro autorizado y, como por tanto, debe estar registrado en el Registro Estatal de Centros Docentes No Universitarios o en el competente de la comunidad autónoma en su caso. ¿Vale? Se podrán consultar. Hay un criterio mínimo de edad en este caso, que es 18 años. ¿Vale? Es necesario que el programa sea a tiempo completo y los estudios pueden. Ahora me veo con eco. Perdón, ¿eh? Vale, pueden ser en régimen presencial siempre que al menos el 50%. Presencial o semipresencial, siempre que al menos el 50% sea presencial, pueden incluir prácticas tutorizadas. ¿Vale? Y como requisito también, tiene que acreditarse que ha sido admitido en el centro oficial y haber abonado la matrícula. Se puede también participar en un programa de movilidad de alumnos. En este caso, se trata de seguir un programa de educación secundaria correspondiente al segundo ciclo de la ESO o al bachillerato, en un centro docente o científico oficialmente reconocido, ¿vale? En el marco de un programa de intercambio de alumnos o un proyecto educativo del centro, que tiene que gestionar el propio centro, ¿vale? Y que al que será exigible que el alumno haya sido admitido en el centro de enseñanza y que el centro de enseñanza gestione el programa y sea responsable del alumno durante su estancia en cuanto al coste, los gastos de estancia y el regreso a su país. Y también debe tener garantizado alojamiento o con una familia o en un internado o residencia concertado por la organización. En todo caso, deberá constar la autorización de los padres o de quien ostente la patria potestad para seguir este programa de movilidad. También se puede presentar la autorización para seguir servicios de voluntariado. Para servicios de voluntariado, siempre que sea un programa que persigue objetivos de interés general para una causa sin ánimo de lucro en actividades no remuneradas. ¿Vale? Siempre que la entidad esté legalmente constituida e inscrita, y como requisito se requiere haber firmado un convenio en que la entidad encargada, en que se incluya la descripción del programa y de las funciones y condiciones de la supervisión, las actividades que se prevean, así como la duración, las horas de trabajo, los recursos disponibles para cubrir la manutención y el alojamiento, la cantidad que disponga de dinero el estudiante o voluntario, y la formación que recibirá para ejercer su labor de voluntario. Y finalmente tenemos las actividades formativas, ¿vale? Que únicamente son válidas a estos efectos, a efectos de la autorización de estancia por estudios, las funciones como auxiliares de conversación en los centros educativos españoles. Las enseñanzas idiomáticas solo del castellano, de la lengua cooficial, que se impartan en las escuelas oficiales de idiomas o en centros acreditados por el Instituto Cervantes, o el organismo público de la lengua cooficial, y nunca debe tratarse ni de la lengua materna o ni la lengua oficial del país del que sea nacional la persona que pretenda obtener la autorización. También se entiende como actividad formativa los cursos preparatorios para las pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada, en cuyo caso se deberá estar en posesión del título que habilite para el título homologado que habilite para la realización de la actividad, sea un MIR, pues un médico, un enfermero, lo que sea. ¿Vale? También la realización de una formación conducente a la obtención de un certificado de aptitud técnica, según su propia regulación. ¿Vale? Y la realización de una formación completa que conduzca a la obtención de un certificado profesional de nivel 2 y 3. Los certificados profesionales tienen 3 niveles. En este caso no se admite el nivel 1. ¿Vale? Los estudios se podrán cursar en modalidad presencial o semipresencial, conforme establezca su propio plan de estudios, siempre que al menos el 50% de la población sea de manera presencial. ¿Vale? Cuando se requiera lo de haber pagado la matrícula, también se puede admitir, además de haberlo pagado, ¿sabes? Si se acredita que los plazos de matrícula no se ajustan al procedimiento. Si la presentación se presenta en julio, pero no la matrícula no se abre hasta septiembre, pues con un certificado de la universidad o del centro que así lo acredite y el compromiso de realizar el abono en su momento, valdría para acreditar el haber efectuado el pago de la matrícula. ¿Vale? Y también para todas las actividades estas que requieren un programa a tiempo completo, se entiende por programa a tiempo completo aquel que al menos en el que el estudiante se haya matriculado al menos el 90% de los créditos o del programa de estudio. Y las instrucciones dicen que como norma general orientativa pues debe representar una carga de 20 horas semanales, excepto los programas intensivos en los que se deberá justificar 12 horas presenciales y el resto corresponde a ejercicios de trabajo evaluado. Sin embargo, los estudios de idiomas pues estará lo que determina el plan de estudios, porque hasta el coeficiente de idiomas pues puede tener una carga semanal de pocas horas, ¿no? Y se puede, también se permite la matrícula la matrícula es para realizar un cuatrimestre o un semestre, siempre que la carga horaria sea a tiempo parcial y la duración sea superior a 90 días naturales. Bueno, esto es en cuanto a las actividades que permiten la autorización de estancia por estudio, ¿no? Una vez tenemos esto, vamos a pasar un poco a ver qué requisitos necesitamos para obtener y mantener la autorización, ¿vale? Los requisitos generales. Hemos visto un poco los específicos de cada actividad y para los generales que atañen a todas las actividades serían que la persona tenga pasaporte en vigor, que no se encuentre legalmente en el territorio español, que disponga de recursos económicos suficientes en una cuantía que es igual al 100% de IPREM, que está fijado ahora en 600 euros, para el estudiante principal, y si tuviera familiares, de 450 euros para el primer estudiante y 300 euros adicionales para cada familiar adicional, ¿vale? Salvo que se tenga garantizado el alojamiento de antemano, ¿vale? También tenemos la instrucción que dice que se puede entender garantizado cuando el alojamiento corresponda a un familiar de hasta segundo grado, cuando se acredita el parentesco, el título por el que el familiar ocupa el inmueble y la declaración responsable por el que se pone a disposición el alojamiento durante toda la actividad. Para valorar los recursos económicos se tendrá en cuenta los recursos propios y, entre otros, las subvenciones, ayudas o un contrato o una oferta de trabajo cuando la autorización habilita a trabajar. Lo veremos más adelante cuando habilita a trabajar y cuando hay que pedir la habilitación en empresa. Y no se podrán computar los gastos ocasionados por los propios estudios, ¿eh? Para sufragar el coste de los estudios. Se deberá asimismo contar con un seguro de enfermedad, concertado con una aseguradora autorizada a operar en España. Esto nos provoca problemas porque muchas veces hay estudiantes que vienen con seguros de viaje de su país. Nos encontramos cuando llegan aquí en que esa entidad no está autorizada. Y pues nosotros debemos consultar el registro de entidades aseguradas y reaseguradas de la Dirección General de Seguros y fondos de pensiones. Y si no está, pues claro, tenemos un problema. ¿Vale? Vale. Y las prestaciones deben ser similares a las concedidas por la cartera común básica de servicios del Sistema Nacional de Salud. Si la persona ejerce una actividad laboral, pues queda acreditado con el alta la asistencia sanitaria para él y para los familiares que sean beneficiarios. Tampoco puede... Si la persona es mayor de edad y la estancia supera los 6 meses, debe carecer de antecedentes penales en los países anteriores de residencia, ¿vale? No debe, en todo caso, no debe figurar como rechazable en el espacio Schengen o espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio. Debe aportar un certificado médico con el fin de acreditar que no padece ninguna enfermedad que pueda tener repercusiones graves. En el último criterio nos han dicho que esa circunstancia no resulta exigible en caso de que se presente en España. ¿Vale? En cualquiera de los supuestos, la persona no debería suponer una amenaza para el orden público ni la seguridad pública, por lo que se comprobará al oficio la existencia de antecedentes penales y se valorará si procede y existe el informe policial que corresponda, sin que pueda ser el informe policial supuesto de denegación, y no de eso, únicamente de valoración con el conjunto del expediente. Vale. Vamos, primero, ahora vamos para atrás. Una vez hemos reunido todos los requisitos, pues vamos a ver cuál es el procedimiento, ¿no? Empezamos por el inicio del procedimiento, que es la presentación de la solicitud. La presentación de la solicitud se puede presentar siempre en la oficina, en el consulado, y también se puede solicitar en España. Cuando el extranjero esté en España y sea titular de una autorización de residencia, en cuyo caso la concesión de la autorización significará la pérdida de vigencia de la residencia que tuviera. Y también podrá presentarse en España cuando el solicitante se encuentre en situación regular y siga estudios superiores, estudios de formación sanitaria especializada, o en caso de realización de una formación conducente para la obtención de certificación de aptitud técnica. Siempre para solicitarlo en España, el solicitante tendrá que ser mayor de edad. El plazo para presentarlo, en España como fuera, es con una anterioridad de 2 meses hasta a que inicie la actividad, salvo que concurran causas justificadas que impidan la presentación, ¿no? También tenemos unas instrucciones que vienen a tasar un poco, entre otras, las causas que pueden valorarse en este sentido, ¿no? ¿Vale? Que dicen que entre las que se solía el hecho de que el propio proceso de admisión contemplara un plazo inferior, o haber figurado en una lista de espera del programa, o estar supeditada la actividad a la concesión de una beca que se haya concedido con posterioridad a los 2 meses, o no haber sido admitido en primera opción, entre otras causas, siempre debidamente justificada. Y si bien no existe una alteración máxima para la presentación, sí que hay que tener en cuenta que la resolución cobra vigencia con un mes de anterioridad al inicio de la actividad. Si se presenta en España con mucha antelación, podemos incurrir en una situación irregular. Si presentamos en España en febrero para empezar en septiembre, pues claro, la estancia se nos va a acabar en mayo y hasta septiembre vamos a estar en una situación irregular. Siempre hay que tener en cuenta que cuando cobre eficacia, pues la persona debe estar en situación regular en España, claro. Bien, en el caso de que se presente fuera de España, pues se debe presentar la solicitud de visado y acompañar la copia, la documentación que acredite que se cumplen los requisitos, el pasaporte, los medios de vida, la matrícula, con todo lo que hemos ido detallando. El consulado da traslado a la oficina extranjería en la que vaya a iniciarse la actividad, y el consulado es competente para validar los requisitos generales, los medios de vida, el certificado médico, los penales del país de residencia, la asistencia sanitaria, y la oficina de extranjería debe valorar el resto de requisitos, los requisitos a la actividad concreta, a la ausencia de antecedentes penales y, en su caso, la valoración del informe policial. Debe resolver en un plazo de 7 días, transcurridos los cuales entenderá desestimada por silencio, sin que ese sentido vincule al posterior de la resolución, ¿eh? Después, la resolución se dictará en el sentido que corresponda. La oficina de extranjería, una vez resuelva concediendo, pues se lo comunicará al oficial consular, que resolverá su parte, y si procede, expedirá el visado en el plazo de 1 mes. Tras expedir el visado, el extranjero podrá entrar en España y le habilitará a permanecer por el tiempo que tenga su autorización de estancia, debiendo solicitar la tarjeta si la estancia es superior a 6 meses. Si no, no. los supuestos en los que está contemplada la presentación en España, ya hemos dicho que el solicitante debe ser mayor de edad, la solicitud se debe presentar personalmente a través de representación o por medios electrónicos, y en este caso la antelación es de 2 meses también a la fecha del comienzo de la actividad, pero también de 2 meses a la fecha del fin de la situación en que se encuentre. Esto también nos está ocasionando problemas porque es un plazo nuevo, antes era 1 mes, ahora son 2 meses y estamos valorando a ver cómo podemos encajar, ¿no? Porque, bueno, un cambio de plazo con un nuevo reglamento nos pilla un poco, pues, otra vez. También se debe haber abonado las tasas para el visado o la autorización. Vale, pasamos a la resolución del procedimiento. Todo esto ya lo hemos ido diciendo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuáles son los principales motivos por los que se pueda denegar la autorización? ¿Vale? Pues no cumplir los requisitos para cada tipo de autorización, todo esto que hemos dicho. Es la presentación de documentación falsa o que haya sido corregida fraudulentamente o documentos manipulados, haber formulado documentación, relaciones inexactas. Y específicamente que el centro o institución en el que se haya admitido no sea un centro o institución oficialmente reconocido. ¿Vale? Y esto sea preceptivo, que es prácticamente en todos los casos. En caso de que la resolución sea desfavorable, se debe notificar por los medios que haya designado o mediante el consulado, y la resolución desfavorable debe ser motivada y debe hacer constar los recursos que procedan y los plazos para su interposición. Y es concedida, si la resolución es favorable, pues si la hemos dicho, la vigencia superior a 6 meses, se debe expedir la tarjeta de identidad de extranjero. La vigencia de la autorización también ha sufrido algún cambio. No, la verdad es que no. Siempre es igual a la duración de los estudios con el límite de 1 año, excepto en los estudios superiores y los estudios de especialización sanitaria. Esto sí que es nuevo, ¿vale? Que coincidirá con la duración del programa, con toda la duración del programa. Y como hemos dicho, la vigencia debe comenzar un mes antes del comienzo de los estudios o la actividad y finaliza 15 días después, excepto que la solicitud por cualquier caso no se haya presentado en ese plazo o no se haya podido resolver, ¿vale? En ese caso, pues comenzará cuando se resuelva y finalizará, eso sí, 15 días después. Estos plazos no son obligatorios, ¿eh? El estudiante puede renunciar a estos plazos y al de principio o al del final y solicitar que su autorización tenga la vigencia de la actividad. Vale, vamos a... Las obligaciones de los estudiantes. Los estudiantes deben mantener los requisitos exigibles para su obtención durante toda la vigencia de la autorización. ¿Vale? Y el centro no debe perder su condición de centro reconocido. Y en cualquier momento, la administración podría solicitar la acreditación de que se continúan manteniendo los requisitos. Una novedad, que esto sí que lo introduce el nuevo reglamento, es que cuando la duración sea plurianual, cada año el centro de estudios o el estudiante deberá de aportar la acreditación de que se han vuelto a matricular y de que ha pagado la matrícula, ¿vale? al inicio de los estudios. Una vez finalizada la vigencia de la autorización, se puede prorrogar la misma en todos los supuestos, salvo en la participación de un programa de movilidad, ¿vale? Para prorrogarla, pues se debe cumplir con los requisitos tanto generales como específicos de cada autorización. Y una novedad importante que introduce el reglamento es que obligatoriamente nos obliga a presentarla por medios electrónicos. Antes se podía presentar, las renovaciones se podían presentar de otras maneras, ahora únicamente mediante la aplicación Mercurio, que es la única forma habilitada de presentación. Y otra novedad es que la oficina para resolver es la oficina que concedió la autorización inicial. En caso de que haya un cambio de provincia siempre es la oficina que concedió la autorización inicial. Se debe presentar durante los 2 meses previos al fin de la vigencia o los 3 posteriores. La presentación prorroga la validez y el plazo de resolución en este caso es 1 mes. Siendo el silencio administrativo negativo, que no vincula con la resolución que se dicta al final. La vigencia coincidirá con la duración del curso y esto sí que es y con el límite de un año. Aquí no hay, no hay posibilidad de darlo por más. ¿Vale? Se establece, se limitan el número de prórrogas, ¿vale? A una prórroga en las actividades de voluntariado y las actividades formativas y dos prórrogas en los estudios superiores y de educación secundaria postobligatoria. El último criterio de gestión nos dijeron que se podían cambiar los estudios siempre que se tratara del mismo supuesto. Si son estudios superiores, y pues, estudiando una cosa, puede admitirse el cambio de estudios siempre que se trate de estudios superiores. ¿Vale? Y sí que establece unos requisitos específicos para, la, para las autorizaciones obtenidas para los estudios idiomáticos, para los que exige haber superado el curso en la Escuela Oficial de Idiomas o haber obtenido un diploma de español como lengua extranjera o por lo menos que se haya inscrito a hacer las pruebas o en los cursos preparatorios para la formación sanitaria especializada, que exige que se haya presentado las pruebas selectivas. Ello no obsta para que una vez agotadas las prórrogas se pueda volver a solicitar una nueva autorización inicial, pero claro, se han de cumplir los requisitos para la, todos los requisitos que exige la autorización inicial. Y la oficina podría valorar si se ha hecho un mal uso o un abuso de la autorización, en cuyo caso se podría denegar la autorización. Otra novedad que introduce el reglamento es la posibilidad de extinguir las autorizaciones de estancia por estudios. En el anterior reglamento esa posibilidad no estaba contemplada. ¿Vale? Entonces, ahora incluye la autorización de estancia por estudios dentro de las causas comunes de extinción de todas las residencias temporales, que se pueden extinguir por la inclusión en algún supuesto de prohibición de entrada, cuando se haya obtenido mediante fraude, cuando se haya utilizado para fines distintos a los que, pues, a los que hubiera sido autorizado, cuando se dejen de cumplir los requisitos, cuando se pierde la, el cambio pierde la nacionalidad, y en este caso, sin perjuicio de que la nueva nacionalidad pueda dar derecho a otra, y como causa específica, que el centro o la institución pierda la condición de ser oficialmente reconocido, en cuyo caso se permitirá que se complete los estudios en otro centro reconocido. ¿Vale? En cuanto estamos aquí, pues podemos traernos a los familiares, pues esto también ha sufrido algunas novedades, porque anteriormente cualquier estudiante podía traer a sus familiares. En el actual reglamento solo los titulares de estancia por estudios para estudios superiores o para formación sanitaria de especialidad A pueden traer a sus familiares, quedando excluidos el resto de su puesto. A estos efectos, las categorías son de familiares que pueden traer son el cónyuge, la pareja registrada o pareja estable, los hijos menores que no han formado su unidad familiar del titular o del cónyuge o pareja, los hijos mayores que no hayan formado su unidad familiar, que tengan necesidades de apoyo por discapacidad, y esta también es una novedad, la persona que preste apoyo al titular de la autorización que necesite, que por causas de discapacidad o enfermedad precise de este tipo de apoyo. También como novedad, se podrá solicitar esta autorización en territorio nacional. Antes era únicamente, se podía presentar ante las autoridades del consulado. Se regula también las autorizaciones de estancia de los hijos nacidos en España, que antes no estaban regulados. Y se establece que adquirirán la misma autorización de sus padres, o sea, una autorización de estancia por familiar de estudiante, y que se deberá solicitar en el plazo de 6 meses desde el nacimiento. En cuanto al acceso al empleo público, tenemos dos situaciones. Las autorizaciones que permiten trabajar automáticamente sin nada, sin ningún trámite adicional, y las autorizaciones para las que se requiere solicitar una autorización de estancia por empleo. Autorizar a trabajar automáticamente. Las autorizaciones de estudios superiores. Y aquí está el ciclo formativo de grado medio, pero no, yo diría que no. Porque después lo veremos en qué casos. La formación profesional conducente a obtención de certificados profesionales. No necesitan autorización de trabajar tampoco las prácticas curriculares, los estudios de formación sanitaria que pueden trabajar exclusivamente para las actividades, ni las que se realicen, ni las actividades formativas en empresas, y aquí entra el ciclo formativo de grado medio, ¿vale? En los ciclos formativos en el marco de la formación profesional y de los certificados profesionales, siempre que sean actividades formativas, ¿eh? Por lo tanto, relacionadas con la con los estudios. Las principales novedades es, como algunas hemos señalado, otras no, es que la solicitud también la podrá presentar la propia persona extranjera. Antes estaba limitada al empleador, era lo único que podía presentar en el caso de que no se estuviera para trabajar. La otra novedad, esta sí que es importante, es que se renovará de oficio, que la prórroga de la autorización de estancia implicará la prórroga de la autorización de trabajo, sin que sea necesario volver a iniciar otro expediente. Se limita el ámbito geográfico, que se extiende al territorio de la comunidad autónoma o a los territorios limítrofes, si el desplazamiento no determina la incompatibilidad con los estudios. La movilidad dentro de la Unión Europea no ha sufrido ningún... se ha mantenido igual, ¿vale? Básicamente, los estudiantes que estén sujetos por un acuerdo de movilidad podrán admitir estudiantes extranjeros que estén que se han tenido autorización de estancia por estudios en España, podrán solicitar cursar sus estudios en otro Estado miembro, dependiendo de la propia normativa del Estado que se trate. Los estudiantes admitidos en otros Estados miembros pueden cursar sus estudios en España hasta 360 días, con un procedimiento abreviado, un procedimiento simplificado que implica una comunicación por parte del centro educativo. Y si no hay acuerdo de movilidad, los estudiantes admitidos en otro Estado miembro podrán cursar, podrán solicitar la autorización de estancia por estudios sin que sea necesaria la obtención de visado, siempre que estén admitidos en otro Estado miembro. Para la modificación de la autorización también tenemos novedades significativas, porque limita los supuestos en los que se puede modificar. Solo podrá modificar la situación de estancia por estudios a residencia de trabajo o excepción de la autorización del trabajo los que hayan sido autorizados para cursar estudios superiores, para los estudios de educación secundaria posobligatoria, para la formación de certificado de aptitud técnica. Y aquí hay una instrucción que llegó el otro día, un criterio de gestión, que venía a decir que en el caso de los conductores, que son esta gente, solo puede modificar para esa actividad, como conductores, ¿vale? Y también puede modificar los que hayan sido autorizados a cursar certificados profesionales. Y evidentemente los estudios de formación sanitaria especializada. Para solicitar la modificación, se debe haber acreditado haber obtenido la titulación, y se recupera la obligación de no haber sido becado. Eso algo que existía anteriormente, se derogó y ahora se vuelve a recuperar. ¿Vale? Además de los requisitos exigibles para cada tipo de autorización. No he olvidado señalar antes que tanto la autorización de trabajo como esta modificación, en caso de que la comunidad autónoma tenga traspasado la competencia en materia de autorizaciones de trabajo iniciales, que es el caso de Cataluña, pues la gestiona la comunidad autónoma. Estas solicitudes de modificar la autorización de residencia a la autorización de residencia y trabajo se tramitan desde el Departamento de Trabajo. También se puede solicitar la autorización de residencia para sus familiares, que tendrá el carácter de residencia por reagrupación familiar. ¿Vale? Otra novedad que es significativa es que, una vez presentada la solicitud de modificación, la misma solicitud adquiere el carácter de autorización provisional, ¿vale? Y en el acuerdo de admisión se debe hacer constar que la autorización pasa a estar autorizada a trabajar por tiempo completo. No sé si he dicho antes que estaba limitada la autorización para trabajar los estudiantes a 30 horas. No sé si me lo he saltado. ¿Lo he dicho? Vale. Ahora, me he apostado al caso. Bueno. Finalmente, me gustaría hacer mención al régimen transitorio que se ha establecido para las autorizaciones que se hayan concedido con anterioridad, ¿vale? Porque tenemos una serie de autorizaciones de estudios concedidas en vigor con el antiguo reglamento y que se quedan ahora un poco en situación, se pueden quedar un poco en situación de indefensión, en el sentido de que se limitan las prórrogas. Entonces, las instrucciones entre 2000 han habilitado un régimen transitorio para estas autorizaciones de estancia, que básicamente viene a decir que las personas titulares de una autorización de estancia por estudios superiores que se hubiera concedido por una duración inferior a la totalidad podrán solicitar una autorización de estancia por estudios de carácter inicial, o sea que podrán prorrogar durante dos veces y que tendrá vigencia por el tiempo que les reste al fin del plan de estudios. Para las autoridades que están admitidas, o sea que se pueden solicitar el nuevo reglamento, se admite la posibilidad de solicitar las pruebas que establezca el nuevo reglamento, independientemente de las que se hubieran disfrutado con anterioridad. Si está limitado a una, pues claro, las que no cuentan. Y para los casos en que porque la actividad no está contemplada en el nuevo reglamento o por cuestiones de edad no se resultaría posible la obtención de la autorización, sí que se establece la posibilidad de que se solicite una única prórroga con límite máximo de un año que tendrá carácter de autorización de estancia para movilidad de alumnos y que no se podrá prorrogar. ¿Vale? Y finalmente el régimen transitorio establece la posibilidad de modificar este tipo de autorizaciones, aunque no esté contemplada la posibilidad con el nuevo reglamento. Tenemos estudios idiomáticos que ahora no podrían modificar, pero los que ya han sido concedidos con anterioridad sí que podrán modificar la autorización. Y no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, no sé si lo dejamos ya, porque ahora simplemente es señalar, repetir un poco las principales novedades, o si tienen alguna pregunta o algo que destacar o lo que queráis.
Gracias. Se ha acabado.
Yo creo que sería un reconocimiento.
Todo el contrario. Nada. Todo verdaderamente con un.
Teníamos aquí un principio de.
Pero. Bueno, ya los hemos dicho básicamente, ¿vale? Entonces solamente queda agradecerles su atención, su presencia. Dejo ahí el buzón de consultas para cualquier duda que puedan tener, incluso mi correo electrónico para lo que pueda ayudarles, teniendo en cuenta que tengo el correo un poco saturado. Pero bueno, lo que podamos ayudar, el buzón de consultas sí que es una cosa que intentamos resolver las dudas, o remitirnos a la normativa o de alguna manera. Y mi correo electrónico pues también está a su disposición. Si tienen cualquier cosa que pueda solucionar o que pueda apuntarme para solucionarlo cuando se pueda, pues muy agradecidos.